Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hace unos meses, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, recomendaba a España que reimplantase la jornada escolar partida. Esto sorprende, ¿no? Parece contra la evolución de los tiempos, pero ya sabéis que en nuestro país, sobre todo en los centros públicos, está más extendida la jornada intensiva. Decía el organismo internacional que la medida serviría para reducir el abandono escolar. Curiosamente, que por cierto es uno de los más altos de toda la Unión Europea. Y la recomendación, Laura Rubio, ya ha prosperado en Navarra.
Sí, Cristina, la comunidad foral adoptará de nuevo este horario partido en los colegios públicos de infantil y primaria a partir del próximo curso del 2024-2025. Bueno, pueden no aplicarlo a algunos centros siempre que lo decidan en votación por mayoría de 3/5, el censo de votantes de las familias del centro y representantes del consejo escolar en segunda votación. Y por cierto que ya esta semana, después de que se conociera esta decisión de la comunidad foral, ha habido protestas multitudinarias en Navarra por una decisión que dicen parte de los implicados, familias y profesores, que consideran injustas y que tiene poco consenso.
Claro, se reabre aquí el debate, un debate que siempre está entre los padres y los profesores. ¿Qué es mejor? ¿Intensiva, jornada intensiva o jornada partida? Pues vamos a ver los diferentes puntos de vista, el de los expertos, los profesores, los padres y los alumnos.
Daniel Gabaldón es sociólogo, es especialista en educación de la Universidad de Valencia y participa en una investigación sobre este asunto del que estamos hablando. ¿Qué ventajas tiene la jornada continua?
A nosotros nos sale una cosa positiva de la jornada continua, que es que hacen más deporte. Del resto de cuestiones, como cuánto duermen, a qué horas comen, cuánta televisión ven, e incluso cuánto tiempo pasan en familia, nos sale que va peor o que gana muy poco, ¿no? Te quiero decir, dormir duermen menos, nos sale de media, duermen 42 minutos menos los que van a jornada continua que los que van a partida. Hacen media hora más de deberes al día, porque tratan de compensar lo que rinden menos por la mañana. También pasan 43 minutos más al día de pantalla.
Aquí en España no podemos valorar cualitativamente las diferencias entre alumnos con jornada partida o continua porque no hay datos, pero podemos mirar al exterior. Estas son las conclusiones, según Ángel Martínez, de SADE ECPOL. Es economista e investigador y participa en un estudio sobre la escolaridad después de la era COVID.
Lo que sí tenemos es mucha evidencia de otros países que han implementado políticas para alargar el tiempo en la escuela de los alumnos, países tanto europeos como americanos, y básicamente lo que encuentran es que un mayor tiempo de permanencia en la escuela tiene un resultado muy positivo sobre los niveles de aprendizaje y de bienestar socioemocional del alumnado, y que además esos beneficios se tienden a concentrar entre los alumnos que vienen de hogares más desfavorecidos. Es decir, todo lo que no traen aprendido de casa, digamos, estar un poco más dentro de la escuela, pues digamos que les ayuda mucho más a igualarse con sus compañeros.
Los expertos dicen eso, pero ¿cuál es la posición de los profesores? Bueno, pues en COPE, Arantxa Ruiz, que es profesora de infantil ahí en Navarra precisamente, que es madre y portavoz de un sindicato, dice que se han sorprendido con esta decisión.
Ha caído con bastante estupefacción, dado que el 84% de los centros de educación infantil y primaria de Navarra tienen desde hace varios años implantada la jornada continua, gracias y precisamente a que las familias votaron por este tipo de organización escolar. Debemos recordar que para el paso a la jornada continua, la comunidad educativa tuvo que votar con amplias mayorías, tanto en el consejo escolar como 3/5 partes del censo total de las familias.
Algunos profesores, como es el caso que vamos a escuchar a continuación, dicen que el horario continuo es mejor para el desarrollo del alumnado. ¿Por qué? Pues nos lo explica Laura, también madre y profesora, en este caso en Castilla-La Mancha, que tiene el pensamiento dividido.
Pues a ver, si me cambiaran la jornada continua que tienen ahora mismo mis hijas a una jornada partida, tendría dos puntos de vista. Por un lado, como madre, me vendría, entre comillas, mejor, porque me prestarían el servicio de comedor, que ahora mismo en el colegio rural donde estamos no lo tienen. Y por otra parte, me vendría peor en el sentido de que soy profesora y yo creo que los niños rinden más cuando van todo seguido que cuando van partido. ¿Por qué? Porque cuando llegan saben lo que tienen que hacer y de la otra manera los niños después de comer, como cualquier persona, ya no tienen muchas ganas, no prestan la misma atención.
Bueno, pues desde el punto de vista del desarrollo de los niños, cuanto más tiempo estén en casa, peor, ¿no? Porque si están en el colegio, están entretenidos y lejos además de las pantallas, por no hablar del coste económico para las familias. Si van a jornada continua, necesitan invertir o bien en clases extraescolares o bien en alguien que se cuide de los niños durante el tiempo en el que los padres están trabajando. Es un asunto complejo. Vamos a ver de qué horarios estamos hablando, porque mucha gente se acordará de la EGB y de esas clases hasta las 5:30 de la tarde. Nada de eso tiene que ver con la actualidad. Incluso en el caso de la jornada partida, todo acaba a las 4. Después empiezan las extraescolares. O sea, estamos hablando de que la jornada intensiva va hasta las 2, hasta el mediodía, y la jornada partida va de 9 a 12:30 y de 2 a 4. Bueno, vamos a saludar a nuestro psicólogo, don Pedro Martínez. Buenos días. Uy, a ver ese micrófono.
¿Se me escucha bien ahora? Sí, muy buenos días a todos. La verdad es que vaya polémica, ¿eh? Que habéis empezado, pero fuertes, planteando todo.
También está con nosotros la madre de muchos hijos y médico, Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, Ingeborg. Buenos días a todos.
Buenos días.
Y exacto, saludo a mi señora madre, que tiene como mérito haber educado 4 hijas y tener multitud de nietos. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
Vamos con una primera aproximación familiar, porque a mí me hacía mucha gracia esta señora que era profesora y madre, que se veía partida con dos puntos de vista diferentes. ¿Tú, Carmen, cómo lo ves?
Mira, yo veo que en nuestra época, que nuestros hijos salían como a las 5 de la tarde, si mal no recuerdo, bueno, lo recuerdo perfectamente, pues era estupendo porque si te podías organizar para estar pues por lo menos a las 6:30 en casa. Y mientras, es verdad que en los colegios se quedaban como media hora o tres cuartos de hora por ahí por el patio jugando. A mí, desde luego, con el ritmo de vida que ahora llevan los padres y las madres de trabajar con horarios salvajes, a mí me parece muchísimo más práctico el que salgan por la tarde. Es verdad que a las 4 de la tarde me parece un poco pronto. Pero fíjate, ahora una hija mía, mi hija mayor, vive en Miami y van a un colegio público, mis 4 nietos que viven allí. Y al ladito del colegio hay una especie de club, que no es un club privado como se entiende aquí en España, sino que es como un anexo al colegio. Contratan a gente nueva y entonces los niños se quedan allí porque ellos tienen la jornada del tirón de por la mañana.
Intensiva.
Sí, la intensiva. Entonces se quedan por ahí por la tarde en ese sitio, se llevan las tarteras para comer y entonces pues hacen gimnasia o tienen una zona de estudio o tienen una zona como de recreo. Hoy me parece una super idea.
Bueno, eso en cierto modo está implementado en España, porque para todas las personas que no puedan hacerse cargo de los niños tras el horario escolar hay las extraescolares.
Sí, pero las extraescolares que se pagan.
Ah, bueno, claro. Que esto es gratis.
Esto es gratis, sí. En ese colegio que es público, sí. Y lo que me parece realmente es que siempre se perjudica la clase baja. O sea, y a mí eso realmente me fastidia muchísimo, porque la gente que pueda pagar una interna o una persona externa que les pueda llevar a casa, y eso ni siquiera me gusta, porque no es lo mismo que vigile a un niño a partir de las 3 de la tarde la madre o el padre que una persona que está en casa, pues fregando o haciendo la comida o haciendo planchando, ¿sabes? Y al final, evidentemente, abusan mucho más pues de las pantallas, que es el gran problema que tienen los niños ahora.
Bueno, y luego están en España, me lo comentaba Diego, que a menudo saca a su hijo al parque, llenos los parques de abuelos, porque claro, gracias a Dios, la gran familia en España provee, y para todos aquellos que no pueden pagar servicio o que se encuentran simplemente con esa ventaja, ¿no?, que son los abuelos los que puedan estar, esa está siendo la solución. Pero claro, con 60, 70, 80 años, hacer de babysitter es también una cosa conflictiva. Mamá, te veo yo a ti en los parques.
No.
Tú no.
No.
Yo me niego. Menos mal que ya los tengo todos mayores, porque la más pequeña tiene 16, así que este no es el problema. Pero es que este problema que habláis vosotros es muy complejo, porque yo me he dedicado ayer a investigar, he hablado con chicos, he hablado con un padre que está recién separado y tiene dos hijos y ha tenido que cambiar a su hijo de colegio porque él no los podía atender. Verdaderamente es un problema serio.
Fíjate qué interesante. Y, claro, ¿Y qué resultado han dado tus investigaciones?
No, estudio de campo,
¿eh? Mis investigaciones, pues mira, primero tengo que reconocer que yo siempre he dicho toda mi vida que me parecía todas las horas que dedican los niños españoles al estudio que me parecían excesivos. Claro, yo estaba en casa y a mí me hubiera gustado que mis hijos a la una viniesen a casa, porque 5 horas de estudios intensivos en un colegio es suficiente en las clases bajas para que las niñas sepan lo que necesitan saber.
En las clases infantiles.
Los primeros cursos, 4 o 5 años, son totalmente insuficientes, porque aquí siempre han estado mucho más horas y los niños cada vez saben menos. O sea que ahí algo falla. Y claro, yo he evocado siempre por decir, mira, yo estoy en casa, prefiero que mis hijos vienen a casa, que coman en casa, porque lo que está claro que cuando coman en el colegio no comen igual como si tú los alimentas en casa. Y tienen luego por la tarde tiempo para hacer sus cosas extraescolares. Pero yo comprendo también que ahora los padres, las madres, todos trabajan y entonces la cosa cambia. Sí. Y hay que enfocarlo bajo otro aspecto. Ahora, yo veo una cosa en España muy difícil, que es la falta de flexibilidad en el horario de trabajo de los padres. Que eso en Alemania se está imponiendo muchísimo, por una simple razón, porque hace falta mano de obra y hace falta trabajadores, que cada vez necesitamos en Alemania gente joven que trabaje, porque si no, no están ni garantizados las rentas de los abuelos y de la gente jubilada. Y ahí tiene que haber también flexibilidad en el horario. Da facilidad sobre todo a las madres y en muchos casos también a los padres para que tengan un horario más flexible y se pueden adaptar un poquito más al horario escolar de los niños.
Bueno, voy a preguntar.
Sí, pero es que una puntualización. No tiene nada que ver la mentalidad del español con la del alemán. El alemán creo que es mucho más responsable, y fíjate tú que me estoy tirando piedras a mi propio tejado, pero creo que es una realidad. Porque aquí ya vivimos como con el COVID, la gente decía que estaba trabajando desde casa y hicieron un montón de pilladas a gente que se iba al gimnasio. O sea, bueno, acabo.
Vamos a recabar al experto, el criterio del experto, porque yo tengo aquí varias preguntas concretas. Por ejemplo, el asunto del rendimiento de los menores que claro, aduce el profesorado.
Sí, además está bien que preguntes sobre el rendimiento porque la OCDE e incluso los estudios que se han realizado sus consejos van en dirección del rendimiento académico escolar de los alumnos y por ello concluyen que este rendimiento, en función del rendimiento, lo mejor es la jornada partida, no la intensiva.
Es que es curioso esto, porque claro, te dicen los profesores, no, es mejor para los alumnos. Bueno, la OCDE dice justo lo contrario.
Estudios canadienses, estudios de todo tipo y además la OCDE se ha apoyado en todos estos estudios.
¿Y en virtud de qué
para
criterio?
Pues en virtud del criterio de cuándo los niños, en función de sus edades, son capaces de atender mejor y de aprender. Es decir, cuando sus cabezas están preparadas para asimilar el conocimiento. Y no es lo mismo un niño de primaria que un adolescente. Un niño de primaria, pues sí que es cierto que incluso comenzando antes las clases escolares, rinde más. Sin embargo, el adolescente, por muchísimas variables, incluidas también las biológicas, requiere no tan temprano que empiece a trabajar, sino más bien, fijaos, dicen algunos estudios, a las 10 de la mañana. Y luego que se pare a mediodía y que por la tarde se recupere el estudio. Y así nosotros lo que incidimos es, o se supone que la hipótesis plantea que esto reduciría el fracaso escolar, que es de lo que se trata. Después ya hay otras consideraciones, que son la de los padres, la sociedad, cómo nos viene, cómo esto está articulado, si verdaderamente existe pues ese consenso, esa coordinación, que esto ya brilla por su ausencia.
Claro, otra necesidad de consejo del experto es la cuestión del tiempo. O sea, quiero decir, si los padres mayoritariamente están fuera de casa ambos, no tiene mucho sentido que el chaval esté solo por las tardes, ¿no?
Bueno, sí, ese es el drama, claro, sí, sí. Ese es el drama. Ese es el drama para tener un criterio de qué es lo mejor. Pues es que depende de cada circunstancia. Y las circunstancias mayoritarias actualmente es que los niños llegan a casa y están solos. Entonces, claro, cambia todo, o sea, porque
hablamos
es muy importante.
Hablamos del contexto escolar, ¿eh? Hablamos de ese aprendizaje que se da en el contexto escolar dirigido y controlado por los profesores y cómo esa capacidad de atender y de aprender, pues el alumno la puede dar, ¿no? Y eso es, en función de eso es como se hacen los estudios. Luego, posteriormente, obviamente, el hecho de que luego lleguen a casa, los padres no estén, se elijan esas clases extraescolares o actividades extraescolares para los que pueden, para los que no pueden, a veces se les carga demasiado de actividades extraescolares y la persona, el alumno, el joven, necesita también jugar y descansar, que eso es otra de las historias que también se ha planteado muchísimas veces, reducir el currículum, es decir, la cantidad de contenido que tienen que aprender los estudiantes, que también hace tiempo que la OCDE nos está diciendo que ¿por qué no lo aligeramos y no metemos tanto? Que España es uno de los que más tiene.
Es curioso porque a pesar de ello damos tasas de fracaso escolar extraordinarias.
Somos casi ahí, estamos, sí. Ahí estamos en la vanguardia, sí, sí, y es sí, por sí. Eso por lo que ellos inciden, ¿no? Que revisemos, que apliquemos políticas como por ejemplo han hecho en Portugal, que han reducido este fracaso escolar en función de esto, o por lo menos ellos han argumentado que es en función de esto, de esta reducción y de esta coherencia en el planteamiento de los contenidos que tienen que afrontar los estudiantes.
Qué interesante.
No, Cristina, pero el fracaso escolar le tenemos desde hace años y la jornada intensiva lo tenemos desde hace poco. Eso, de nosotros,
pero
la mayoría
crece, mamá.
De los años hemos tenido el horario partido. También hay que tener en cuenta los niños que tienen actividades extraescolares, porque yo tenía una hija en el conservatorio que entraba en el conservatorio de Madrid de 7 a 9 y luego todavía tenía que hacer deberes.
O sea que estaba sobrecargada, quieres decir.
Sobrecargada totalmente, porque el autobús escolar la traía a mi casa a las 5:30.
Y bueno, porque además es que...
Tenía que hacer los estudios de música pues de 7 a 9 y encima después todavía tenía que hacer deberes.
Pero ¿el fracaso escolar se ha identificado exactamente por qué se produce? Porque claro, tendríamos que empezar por ahí.
Hombre,
pues yo lo tengo clarísimo porque se produce. No sé si los expertos coincidirán conmigo.
Ahora
pero
te
yo
digo,
lo tengo
sí,
clarísimo.
Bueno, yo experto, vamos, pero yo, o sea,
bueno,
os digo,
pero tú has estado
digo...
en el sector de la enseñanza y lo has... ¿Tú qué opinas,
no,
Carmen? Y ahora vemos a ver qué dice Pedro.
Yo opino que las exigencias han bajado muchísimo. Yo he visto libros que digo, ¿pero qué es esto? No les enseñan nada.
Pero entonces,
o sea,
el fracaso escolar se reduciría.
Es verdad.
¿Cómo que se
Claro, si no te preguntan tanto ni es tan difícil y se abarata el aprobado, teóricamente el fracaso escolar tendría que disminuir.
Pero el fracaso escolar, Cristina, tiene mucho que ver con incentivar a los niños dentro del aula. Y eso yo no lo he visto últimamente.
¿Queréis un dato que a mí me comunican los estudiantes? Niños de primaria, bueno, que están entre 7 y 10 años, que ya son niños que ya tienen una experiencia, y luego también adolescentes, ¿no? Ya los que están en secundaria. Y a mí lo que me vienen a decir es que se aburren estudiando. Es decir, que el aprendizaje no les entretiene y que han adquirido durante todos estos años de estudio aversión hacia el aprendizaje. Y que eso es lo que les hace a ellos no sentir esa motivación para posteriormente, ellos mismos alimentarse con sus propios conocimientos para seguir investigando. Es decir, ahí también aluden un poco a la metodología de trabajo.
Claro, eso excede el ámbito de la discusión, en el sentido de que ciertamente estamos experimentando y a la zaga de una revolución escolar. Claro. Es preciso. ¿Por qué? Pues porque el mundo ha cambiado. Porque ahora mismo los inputs, los estímulos desde el punto de vista de las redes, de las imágenes, del diálogo entre la gente. Son tan intensos que la enseñanza no puede ser un estrado con un señor que habla solo delante de los alumnos.
Claro, y sobre
bueno,
todo también,
si
me lo permitís, simplemente una consideración última, también aluden a que ellos no tienen una expectativa de futuro. Es decir, a ellos no les cuadra eso que les decimos de que cuanto más capacidad tengan y más preparación, mejor va a ser su futuro. No se lo creo.
Bueno, eso Pedro, yo eso tampoco, eso no me creo que le pase a un chaval de 16 años que esté pensando ya en el mundo laboral. Porque el de 16 años, si tiene que estudiar en ese momento, pues tiene que estudiar.
Pues mira,
no
les pasa a los del último curso de la ESO, ni os cuento.
Desde luego lo dicen, pero otra cuestión, bueno, y eso ya lo hemos apuntado en alguna discusión, es si es cierto o no. Porque yo sí creo
mira,
que entre los todos los nietos de mi madre, los que salen adelante son los que más estudian, ¿no, mamá?
Hombre, claro.
Sí, pero es que también hablé ya ayer con Carola y Carola decía que las meten demasiado materia, pero que no los motivan, que se entresen por el tema.
Sí, lo que decía Pedro. Pero bueno,
eso,
insisto.
Eso, que las clases resultan aburridas. Que nos tienen mucha materia, todo depende de memoria, mucha materia, pero que no se interesan por el tema.
De todas formas, insisto, eso sería el debate, porque el debate hoy es jornada partida o jornada doble. Y ahí sí que os pido una conclusión al cabo de la conversación. Carmen, ¿tú qué opinas? ¿Intensiva o partida?
Yo partida, pues, sin duda, porque además facilita muchísimo la conciliación con la familia, con los padres. O sea que, sin duda, partida.
¿Y mamá?
Pues yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro, pues seguiré investigando. Porque no lo tengo nada claro, porque es que se oye una parte, se oye otra parte, y todos tienen algo de razón.
Bueno, es que me encanta. Seguiré investigando la reportera. ¿Y Pedro qué opina?
Yo, indudablemente, la partida, porque mi experiencia también en educación ha sido trabajar en jornadas partidas y hemos visto cómo el aprendizaje y el rendimiento académico pues subía.
Bueno, pues nos vamos a ir enseguida. Despido a Carmen Candela, a Pedro Martínez y a Inge Boisch-Lichting, que sigue siendo reportera del programa.